Y ya comenzamos, Mauricio, nuestra tertulia de viernes. Dos de los miembros que nos acompañan cada semana, Nicolás Higú, Álvaro Unchaín. ¿Cómo están?
Bienvenido.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Gustazo.
Y un tercero que es un gran gusto tener acá, además de que es un amigo de los dos, Hugo Burel, destacado escritor. Ha recibido premios importantes, Juan Rulfo de la Radio Francia Internacional, el premio Lengua de Trapo de Narrativa, entre otros, además de premios del Ministerio de Educación y Cultura, Bartolomé Hidalgo, en fin. Autor de muchos trabajos, uno de los más conocidos porque fue llevado al cine y tuvo un gran éxito, fue El Corredor Nocturno, por nombrar alguna de las, con Miguel Ángel Solá y Sbaraglia, por nombrar algunas de sus actividades. De diciembre del 2015 es miembro de número de la Academia Nacional de Letras y acaba de editar su nueva novela. Se llama Sorocabana Blues. La edición de este libro, un policial, novela negra, es lo que nos reúne un poco para charlar aquí con él, para que él nos cuente un poco de qué se trata y ver si en Uruguay hay un desarrollo de este género, si no lo hay, por qué no lo hay, si no hay historias para contar sobre este tipo de literatura. Buenos días, Hugo, gracias por venir.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Empezamos por el invitado. Contanos un poquito de la novela. Sorocabana, además, es un nombre íntimamente ligado al Uruguay, ocurre en la década del 60 y empieza en el viejo, querido y desaparecido Sorocabana. Contanos un poquito.
Bueno, Sorocabana Blues continúa de alguna manera la historia que empecé en la novela anterior, que es Montevideo Noir, con un personaje llamado Gabriel Keller, que podemos acceder a su historia desde el punto de vista del criminal, partiendo de la base de que es una novela negra, policial o como quieran llamarle. Pero se afinca en un año muy especial de Uruguay, de Montevideo, que fue 1964. ¿Por qué digo especial? Porque por ahora no pasaba nada en la ciudad.
Estaba a punto de pasar.
Era un lugar tranquilo, con un país gobernado por el sistema colegiado todavía, en donde recién empezaban a asomar en el horizonte los primeros indicios de una crisis, no solamente económica, sino también política, donde se cuestionaba el régimen político. Y este hombre, Keller, es alguien muy montevideano, muy gris, muy común, muy tranqui. Es un individuo que acaba de enviudar, que su hijo emigró a Australia en busca de mejores oportunidades económicas, como se estilaba en esa época. Vende su casa y alquila un departamento en el barrio Parque Rodó, y a partir de la lectura de una novela de la colección Rastros, Asesino a Sueldo, una de esas novelitas que se compraban en los kioscos y se leían de un tirón, empieza a transitar la extraña senda del crimen. Y no quiero decir más nada.
No, está bien, que lo compre la
extraña
la gente
senda del crimen.
Lea, ¿no? Muy montevideano aparece, ya al comienzo ahí aparece la Avenida Rondó, digo, hay una serie de cosas que identifican.
Es Montevideo puro y duro,
sí, sí.
Tal cual era. Sí. Porque además yo en esa época tenía 13 años, pero lo recuerdo muy bien. Y en su esencia Montevideo no ha cambiado para nada. Es decir, es una ciudad, en el sentido de la novela negra y de lo que es la novela policial, muy literaria.
Sorocabana no está más.
Lamentablemente el Sorocabana no está más. Todos los Sorocabanas que había, porque no era uno solo. Es decir, estaba el de la Plaza Cagancha, estaba el que está en 25 de Mayo, había uno en el Palacio Salvo, había Sorocabanas en algunas ciudades del interior. Era un lugar muy, muy importante desde el punto de vista de la oferta, del café que se podía tomar al paso. Fue la primera posibilidad que tuvieron los uruguayos y los montevideanos de pasar por un mostrador, servirse un café y seguir. Bueno, ese era un lugar que en el caso del de Plaza Cagancha está ubicado en el kilómetro cero de la ciudad.
No, era un lugar impresionante.
Y un lugar donde se tejían muchas historias intelectuales, políticas, en fin. Ahí tienes, de alguna manera, su base de operaciones Keller, más allá de sus andanzas, que las cumple caminando, tomando ómnibus o taxis. Cuando quiere hacer una llamada telefónica tiene que entrar a un boliche y pedir el teléfono. Por supuesto no había celulares, por suerte, sí, y no había internet. Y las cosas eran mucho más simples y a la vez más complejas.
La gente en la mesa o leía de los diarios, o leía libros, o conversaba con los que estaban
ahí. Sí, pero no andaba, tertulia.
Pero no andaba pensando en los que andaban de lejos allí. Nicolás, desde el punto de vista de un antropólogo que sos tú, ¿no? ¿Cumple algún papel la novela policial? ¿Y por qué uno piensa? Sí. Es un género poco desarrollado en el Uruguay. Es decir, Hugo es uno de los que lo está desarrollando. no hay mucha novela.
Porque es un género que
en otras sociedades como Suecia, por ejemplo,
en su génesis era un género que no tenía buena reputación, se lo consideraba como algo menor en el campo de la literatura, y hoy en realidad es un boom a nivel internacional, con todas las críticas, digamos, con todos los cuestionamientos que genera el término novela negra. Algunos dicen, no, bueno, en realidad el género no se trata del género de novela negra, se trata del género de novelas sobre crímenes o novelas sobre criminales o sobre... Hay una discusión todavía sobre el nombre, pero el Río de la Plata ha sido muy generoso en novelas negras, sobre todo Argentina, ¿no?
No tanto Uruguay.
No tanto Uruguay. Creo que nos cuesta un poco ver lo luminoso en nuestro espacio, tal vez porque es muy reducido y es medio terrible pensar que el vecino, buena gente, es un asesino en serie al mismo tiempo en una sociedad de cercanía. Yo creo que eso dificulta mucho la posibilidad de novela negra y una idea de normalidad, que realmente de normalidad social, que no es cierta, ¿no?, pero que está muy presente en todos nosotros los uruguayos. La antropología está muy cerca de la novela negra, porque la novela negra describe cuadros sociales permanentemente, igual que la etnografía.
Claro.
Estamos muy cerca en varias cuestiones. Y por otra parte también, de los pocos espacios culturales que sean donde se permite en profundidad que se manifiesten deseos, que se manifiesten proyecciones muchas veces no socialmente aceptadas. Es decir, en la novela negra coexisten muchos mundos morales, algunos de los cuales compartimos, otro evidentemente no, pero siempre deja ese interrogante de qué somos los seres humanos, de qué somos capaces de hacer, en qué situación. Es decir, una situación de anormalidad que a nosotros nos gustaría ver superada por la sociedad perfecta o por una sociedad mejor, y que nunca va a ser superada, y le aviso a todo el mundo, porque es parte constitutiva de la naturaleza.
Muchas veces
humana.
Se describe, se aprovecha la novela negra, bueno, de algún modo lo estaba haciendo, para describir sociedades, o lo que ocurre.
Claramente.
En Padura, por ejemplo, en Cuba, bueno, los suecos, ¿no?
En América Latina en este momento la novela negra va a asumir una cantidad, va a estar atravesada por varios planos, entre ellos, bueno, todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, el narcotráfico, es decir, las diferentes formas de violencia, la ausencia del Estado.
La
ausencia de libertades. Se va generando un tipo de novela que es bastante diferente a la novela negra clásica, ¿no?
¿Quieres decir algo, Hugo?
Dale.
Recién Álvaro comentaba fuera de micrófono el caso Nisman, por ejemplo, que es un tema típico. Yo hace un par de años en un congreso, en la Semana Negra de que se hace aquí en Montevideo, les propuse que la mejor manera de solucionar el caso Nisman, de entender qué pasó y qué sucedió realmente, era escribiendo una novela. Porque el autor tiene la total libertad del mundo para imaginar todo lo que pudo pasar y decirlo. Y eso tuvo cierta repercusión, y hubo gente en Argentina que incluso me escribió para decirme que tenía razón, que por qué no la escribía yo. Digo, no me voy a meter en ese jardín ahora.
Bueno, en los hechos, claramente, creo que Poe tiene un texto en el cual el muerto, el asesinado, está dentro de una casa cerrada desde adentro, que fue un poco lo que pasó con Nisman. Entonces, de alguna manera, pues, se adelantó a este crimen terrible que pasó en Argentina. Yo, que no soy un fanático del género, sí debo reconocer que a mí me entró mucha fascinación a través del cine con una película a la que después recurría la novela, que es un clásico de la literatura negra americana, que es ¿Acaso no matan a los caballos?, de Horace McCoy, ¿no? ¿Acaso no matan a los caballos? Hay una película increíble de Sidney Pollack de los años 70, será, con Jane Fonda. Para mí es como una especie de símbolo del género, en la medida que tiene eso que ustedes dicen, ¿no?, que al mismo tiempo que te presenta una historia de violencia, te está retratando una sociedad, la sociedad de la depresión, del crack del 29 americana, la gente que hacía maratones de baile para poder para soñar con ganar un premio que le permitiera salir del hambre, ¿no? O sea, un texto increíblemente escrito. Pero en este caso puntual, yo que soy un admirador de Hugo, porque tengo el privilegio de ser de los pocos directores de teatro que puedo decir que hizo dos textos, sí, de señor. Hugo Burel, con el que es un gran orgullo para mí. Quería como profundizar en un aspecto que me parece interesante, porque, por ejemplo, Maneco Flores Mora hizo memorables crónicas policiales en la época del diario del vallismo, como era Acción. Era.
Mario Delgado hizo policiales Mario en Delgado la República también. En una época.
Y mi pregunta es, ¿qué pasa con un autor cuando recupera un personaje que es un asesino serial de una novela a la otra? ¿En qué medida? ¿Cuál es tu relación con el personaje? Yo creo que eso a mí me parece muy misterioso. O sea, ¿empezás a pensar con la cabeza del personaje? ¿Te obsesiona el personaje? ¿Te empieza a acompañar en tu vida? Es como muy loco eso, ¿no?
Es muy loco. Mira, yo el otro día estuve almorzando con Pierre Lemaitre, que es un autor francés que nos visitó, que fue ganador del premio Goncourt y que ha escrito varias novelas policiales y de serie negra. Y hablando de este personaje, me dice, ¿cómo te llevas con él? Y digo, yo lo amo a...
Claro,
si no lo querés a tus personajes, claro, no lo podés desarrollar.
Claro.
Es decir, y desarrollar un personaje no equivale a pensar como ellos. Equivale a crearlos y a llevarlos y a veces a dejarte llevar. En el caso de Keller fue tan grande el impulso que no me alcanzó con una primera novela, sino que tuve que escribir una segunda y ya estoy escribiendo la tercera.
¿Ah,
es
sí?
Decir, esto es una trilogía. Porque me interesó indagar, más allá de la peripecia, de la anécdota, de la trama, por debajo de Montevideo Noir y de, por supuesto, Sorocabana Blues, hay una lectura sobre la sociedad.
Mm.
Como dijo Faulkner, los escritores no podemos estar explicando ni comentando lo que hacemos porque eso no va a mejorar nuestros textos ni nuestras obras. Son lo que son. O sea que yo no puedo estar diciéndole a la gente, miren que debajo de Keller, por dentro, etcétera. Bueno, pero hay una lectura de esa sociedad que por un lado era conservadora, pacífica, tranquila y por otro lado agitaba ya el monstruo de la violencia. Y Keller de alguna manera es el dualismo de ese Montevideo, ¿no? Es todo lo oscuro y todo lo claro. Toda la ponderación y la educación, es un buen vecino que ayuda a su vecina más joven, de la cual se enamora, pero que en definitiva es un hombre, es un caballero. Y por otro lado es un criminal, alguien que justifica sus crímenes por los fines que persigue con ellos. Uh-huh. Y ese es un dato no menor en una sociedad que padeció de alguna manera esa situación.
No, y además es una particularidad de un asesino serial, ¿no? El justificar los crímenes en algo, ¿no?
Porque... Claro, acá yo quiero hacer una pequeña corrección. Lo de asesino serial,
bueno,
no lo puse yo, la gente lo está diciendo.
No sé, bueno, un asesino.
No necesariamente.
Él no es
un asesino,
un asesino serial. Es alguien que mata porque no tiene más remedio, porque entra en una especie de espiral o de. Es como un tren sin frenos lanzado, claro, hacia adelante. Después que mató al primero, va a tener que matar al segundo. Y gracias a que mató al segundo, se compromete y tiene que matar al tercero, porque de alguna manera él tiene que escapar. Y eso es lo que el lector aprecia, se pone del lado de Keller.
Claro.
Ya me lo han dicho.
Claro.
Lo cual es terrible.
Y eso me parece increíble.
Sí, sí, sí.
¿No? Yo nunca escribí nada que fuese recordado por el personaje. Y acá me está pasando que el personaje es el que manda, el que condiciona a los lectores.
Y es el malo, además.
Qué interesante.
Presuntamente, ¿no?
Sí,
a ojo de la ley, ¿no?
Presuntamente es el malo, pero hay gente que le encuentra valores.
Claro, qué brutal.
Es una cosa muy rara y creo que está dado por la ambigüedad. Y la ambigüedad siempre es muy atractiva, porque nunca estás seguro de nada. Y la incertidumbre es lo que lleva a ver qué va a hacer este tipo. Mirá lo que hizo. Entonces, ¿viste? Eso es, creo que es un componente interesante. No de esta novela, de toda novela, por supuesto. ¿No?
El tema político, Hugo, es como que no aparece porque 63 es el primer golpe Tupamaro, ¿no? El tiro suizo.
Bueno,
no aparece mencionado.
Fíjate tú que en Montevideo, en Sorocabana Blues, hay un personaje que es un comisario que se llama Alejandro Romero. ¿Quién podrá ser, verdad?
Ote.
Claro, que lo investiga.
Claro.
Y el chiste es que este hombre está convencido de que Keller tiene algo que ver en los asesinatos, pero no tiene pruebas. Y como además de todo era un caballero, este comisario, era un tipo que se aferraba a los procedimientos, no lo puede detener. Pero yo lo pongo ahí. Claro, lo pongo claro. Pues una guiñada que todo el mundo guiñada, la va a entender.
Claro. A un legalista.
Claro.
Nicolás.
Qué interesante.
Así que, bueno, el hecho de que las novelas negras sean un reflejo complejo de la realidad, una complejización claro. de la realidad, mejor dicho, yo creo que en el caso de los últimos años en América Latina, esa explosión que ha habido del género novela negra en México, en Colombia, en países centroamericanos, tiene que ver mucho con situaciones de violencia extrema, ¿sí? que se dan en todos esos países por diferentes motivos, y justamente cómo narrar esa violencia, cómo dar cuenta de esa violencia de manera creativa, ¿sí? porque son, digamos, sociedades que viven en marcos de violencia por el narcotráfico, por diferentes formas de terrorismo, por terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, y que los personajes recorren esos marcos de legalidad, ilegalidad, es decir, cuando el Estado no llega, cuando el Estado no castiga, cuando los privados hacen violencia, cuando aparecen esos crímenes truculentos tipo sacrificio que hacen en México. Es decir, todo eso está alimentando la Virgen de los Sicarios, todo eso está alimentando la nueva novela negra latinoamericana, que tiene una cantidad de material empírico para desarrollarse por la propia realidad. Y creo que debe ser ilustraciones de la sociedad en las que vivimos, de las sociedades en las que vivimos, más coherente y más densa. El caso uruguayo, como siempre, excepcional. Yo creo que tu trabajo y otros trabajos son de los pocos que permiten ver otra realidad que, como sociedad pretendidamente normal y normalizadora permanentemente consigo mismo, lo cual genera una enorme cantidad de problemas. Es un género que cuesta, por eso mismo está bastante alejado de los criterios de normalidad que nosotros pensamos que tenemos, o inclusive el tipo de sociedad que nosotros pensamos en que vivimos. El prólogo que tú escribiste, Alfonso, sobre narco, justamente, no había guerrilla, y no vuelve todo. Narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Creo que nos cuesta un poco a la comunidad de lectores asumir en parte la sociedad en la que vivimos y romper ciertos prejuicios en torno a la novela negra. De cualquier manera, hay una cantidad de lectores aquí impresionantes que cultivan la lectura de ese género.
Llegamos al final. Uno no puede dejar de recordar, pensionarlo nada más, ligazón entre realidad y ficción. A sangre fría de Tomás Grafón, ¿no? Pero eso daría para otra tertulia.
La primera novela de no ficción.
Novela negra, ¿de dónde sale el término negro? Es muy sencillo.
¿De dónde sale?
Siempre fue un género desprestigiado, lateral. Y en una editorial francesa, cuando publicaba las novelas policiales, les tenía los lomos de negro para que el lector distinguiera claramente en las mesas cuál era la mala, la oveja negra. Esa era fea, no era buena literatura.
Álvaro Bunchavín, Nicolás y Hugo Urel, autor de este nuevo libro, Sorocabana Blues. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, Mauricio.
Nos vamos, ya llega el flash informativo y suena tremendo. Nosotros volvemos el lunes.
Buen fin de semana a todos. Chao. Buen fin de semana. Chao, gracias.